Quien oficiaba del meteorólogo era Daniel Buqueta, a quien estamos saludando ya.
¿Qué tal? Buenos días.
Y seguimos con la ronda de saludos en esta tertulia. Juan Carlos Ollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Adolfo García, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿qué tal?
Y Gonzalo Pérez de Castillo.
Muy bien, muy buenos días a todos.
Bueno, empecemos por el acto del primero de mayo. El Pichenete, su proclama y las ideas que se volcaron en el acto de ayer, en la Avenida del Libertador y Paysandú, algunas de las cuales recién eran parte de la entrevista que teníamos con Luis Puch y con Juan Castillo. ¿Cómo observaron, digamos, el posicionamiento, si es que el término existe, de la Central de Trabajadores Sur, vinculación con el gobierno, su coincidencia, su discrepancia, ¿cito?
Sí, no, yo creo que más o menos el PCNT se mantiene en el mismo lugar, ¿no? Desde que empezó esta nueva etapa de la vida política del país, sí, se mantiene.
En la Avenida Libertador.
Se mantiene en la Avenida Libertador, cambia de calle, pero la posición no cambia mucho, es decir, es una posición de quien coopera con el gobierno en última instancia, de quien se siente de alguna manera hermano, de quien ha recorrido todo un largo camino, ayer lo dijeron en algún momento de la proclama, todo un largo camino junto a quienes ahora están en el gobierno, pero al mismo tiempo tienen algunas diferencias, están un poco a la izquierda, ¿sí? Son un poco una oposición dentro de la casa progresista y desde la izquierda, ¿sí? Yo no creo que haya algo así como que haya que sepa esperar cambios en el posicionamiento del movimiento sindical respecto al gobierno. Se mantienen más o menos en esta posición, creo yo.
Jorge Bermúdez, que fue el orador en el acto de ayer en Agraciada, o mejor dicho, en el Libertador, decía en un momento, se especula con que hoy nosotros vamos a marcar nuestro divorcio al gobierno, para divorciarse, primero de que casarse, y que lo sepa, nosotros nunca estuvimos casados, dijo.
Sí,
¿cómo te suena eso, Juan Carlos?
Sí, posiblemente sea así, pero yo lo que encuentro es, estoy de acuerdo con Fito, ¿no? Claramente el tono de la proclama, el discurso, con respecto al gobierno era, bueno, estamos en el mismo camino, aunque en algunos puntos no menores tenemos discrepancia. Pero yo diría que desde el primero de marzo, que asume el gobierno de Tabaré Vázquez el año pasado, el PNT comienza a posicionarse ya en forma diferente, ¿verdad? Ubicando su concepto de lucha de clases, que obviamente requiere de un enemigo, ¿verdad? Para que exista la lucha de clases, ya no en el gobierno, los gobiernos blancos y colorados, como nos habíamos acostumbrado en los últimos años, sino en un enemigo mucho más puro y mucho más genuino, diríamosle así, desde la óptica del siglo pasado, que es en los empresarios. Y el empresario comenzó a ser colocado como el gran enemigo de la lucha del PCNT, incluso en esta proclama y en el propio discurso que hace por cadena radio y televisión con las imágenes que pasan allí, asociando a los empresarios uruguayos como los grandes cómplices, cuando no los generadores de la dictadura militar. Y hablan de la dictadura iniciada por la clase empresarial y los militares, muy claramente. O sea, hay un cambio de ubicación del enemigo clase que ya no es el gobierno blanco-colorado, representante, en definitiva, de los empresarios, sino que ya son directamente los empresarios, porque este gobierno no representa. Por más allá de que con este gobierno tengamos discrepancias en cómo está haciendo las cosas en varios puntos no menores de materia económica, básicamente, pero se la reconocen, por otro lado, una serie de logros, como no podía ser de otra manera, ¿no? En materia sindical, en materia de recuperación salarial y en materia de derechos humanos.
Gonzalo.
Sí, a mí la frase me hizo acordar a una parejita muy joven de chilenos exilados que había en Roma, que nosotros apoyábamos, y la parejita se llevaba muy, muy mal. Entonces decía, lo que pasa es que no me puedo ni divorciar porque no estoy casado. y a mí la frase de Bermúdez me sonó un poco a eso, porque yo creo que se le reconoció muy poco al gobierno del Frente Amplio. Se le reconoció algo en materia de los consejos de salarios y un avance en derechos humanos. Entonces, por el resto, yo creo que se le reconoció muy poco. Y tal vez por eso, Juan Carlos, fue que cargaron tanto las tintas contra el imperialismo yanqui, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los empresarios, los blancos colorados, porque querían compensar, me parece a mí, ese no reconocimiento. Después, en segundo lugar, yo creo que se plantearon algunos temas que van a ser unos palos entre las ruedas para el gobierno de frente, ¿no?
¿Cuáles, por ejemplo?
Bueno, la abolición de la ley de caducidad, ¿no? Eso va a ser complicadito. El tema de la salud reproductiva, el no a la reforma tributaria, bueno, después hay el fortalecimiento de empresas públicas, pero sí, generación de empleo, sobre lo que todos estamos de acuerdo, pero ellos tampoco dijeron claramente, ahora Juan Castillo estaba explicando un poco más, en qué forma, pero porque sobre eso estamos todos de acuerdo, la promoción del empleo. Pero algunas de las cosas que está defendiendo a brazo partido el PCNT, como ser que la ocupación es la parte normal, natural, la extensión de la huelga, evidentemente no favorece ni a la inversión ni al empleo.
Pero perdón, una pequeña cosa. Ellos creo que son claros cuando hablan de el tema del empleo, dicen en base a inversión pública.
Y dicen en base a la inversión pública.
Hay una posición, ni más ni menos que eso, están diciendo.
Sí, sí, sostiene que el Estado tiene que jugar un papel central en las inversiones necesarias para generar empleo en cantidades apreciables en el Uruguay de hoy, ¿no? Sí.
De todos modos, yo creo que hay un... Como que hay dos campos dentro de los que se mueve el PIT-CNT y sobre los que fija posición. Y que es bueno distinguirlos, porque dicho todo junto, parece que el PIT-CNT apoya algunas pocas cosas de las que ha hecho el gobierno y se opone a unas cuantas más que no coinciden con sus posiciones. Sin embargo, es importante notar que allí donde el PIT-CNT apoya al gobierno, coincide con sus reclamos fundamentales, que son básicamente los reclamos que tienen que ver con lo laboral, es decir, los salarios y bueno, y temas que son anexos a los salarios vinculados a condiciones de trabajo, temas vinculados a la protección de la sindicalización y a la ampliación de la sindicalización, que ha sido un fenómeno que el gobierno ha promovido y que ha protegido, el tema de los derechos humanos, en cierto modo, porque si bien no es un tema exclusivo, ni mucho menos de los trabajadores, tiene que ver con que los militantes de los sindicatos de la CNT fueron unas de las víctimas directas de la dictadura, perseguidos, y hay muchos desaparecidos que eran dirigentes sindicales, y las oposiciones van en general sobre definiciones de política nacional que no tienen ese impacto directo, esa relación directa con referencia a la situación de los trabajadores. Creo que esto es importante, salvo esa discrepancia que tiene que ver con la creación de empleo, que tiene que ver con el Uruguay productivo y la creación de empleo, donde se manejaron matices y podríamos decir que hay una relación directa. El planteo de, bueno, el Fondo Monetario Internacional, el tipo de políticas que desarrolla el Uruguay, en particular en el área internacional, etcétera, son cuestiones que siempre han figurado en las plataformas sindicales, pero que no tienen impacto sobre las condiciones de los trabajadores. ¿Y por qué digo esto? Porque la posición del PIT-CNT se alimenta más allá de la ideología que tienen sus dirigentes y sus posiciones políticas. En general son dirigentes de sectores del Frente Amplio, aunque más radicales que la composición del Frente Amplio a nivel legislativo y a nivel de gobierno. Pero se alimenta también de las propias bases. Estos dirigentes son dirigentes de sindicatos, de gremios, que tienen que ganar elecciones para seguir allí y que necesitan apoyo. Y esos apoyos, yo creo que a la larga se fundamenta mucho más en la capacidad de conseguir reivindicaciones sindicales que en el discurso ideológico revolucionario. Y para mí creo que es muy importante, por ejemplo, distinguir lo que dijo Bermúdez en el acto de lo que leyó Puch en la cadena de televisión, que básicamente era la posición del PIT-CNT, la posición oficial, porque eran los discursos oficiales. Sin embargo, el tono de Bermúdez, sustantivamente no dijo cosas muy distintas, pero el tono fue ultracombativo, utilizando un lenguaje marxista, de lucha de clases,
¿qué ocurrió el año pasado?
Revolucionario. Y el comunicado, si uno lo ve, no discrepa en la sustancia, en los puntos. Sin embargo, tiene un tono mucho más político, mucho más conciliador, mucho más de medio camino, diciendo, bueno, vamos a apoyar lo que está bien, también queremos reclamar cosas que no nos convencen, etcétera. Y creo que en ese sentido los sindicatos se van a seguir moviendo en esa línea, que lo principal va a tener que ver con reivindicaciones de tipo laboral, y como este gobierno ha hecho políticas favorables a los sindicatos, los sindicatos no deberían, si actúan estratégicamente, tratar de pasarse a la oposición por cuestiones puramente ideológicas, vamos a llamarle así, porque podrían perder la ventaja de tener una buena relación con un gobierno que está protegiendo sus intereses directos.
No, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, de última, el movimiento sindical, así como trabajó durante décadas, ¿no?, para desplazar a los partidos colorado y blanco del gobierno, ahora, en este momento, en esta coyuntura, de alguna manera también trabaja para la reelección del Frente. Si no tiene ningún interés en que el Frente pierda la próxima elección. Más bien le conviene que el Frente sea reelecto, por diferentes razones, y hasta por una que me quedó, en la que me quedé pensando a partir de la primera intervención de Juan Carlos, y es, bueno, en el fondo, ¿no?, estas alusiones anticapitalistas, ¿no?, en el anticapital, porque son, en el fondo son alusiones anticapitalistas. Termina la proclama diciendo, hay que hundir el imperio burgués, ¿no?, citando a la Internacional, ¿no?, el himno de la Internacional de los Trabajadores. Entonces, estas alusiones anticapitalistas tienen que ver con realmente con un cambio genuino en la estrategia del movimiento sindical. Es decir, el movimiento sindical se está imaginando que a partir de ahora, cumplida esta etapa de, bueno, de llegar al gobierno junto al Encuentro Progresista, se está imaginando que hay que pisar el acelerador para ir hacia una segunda etapa de transformaciones revolucionarias y anticapitalistas. Habrá que leer entre líneas en las proclamas recientes del movimiento sindical este tipo de cosas. Ayer, entre otras cosas,
tenemos el poder político, hay que pelear por el poder económico, puede haber algo de eso.
Yo me hago la pregunta y simplemente para que todos estemos un poco al alpiste de las discusiones sobre estas cosas en el próximo congreso. En el noveno congreso va a ser muy interesante estar atento allí a cómo planteen el asunto de la política de alianzas y de las nuevas metas del movimiento sindical de aquí para adelante.
Sí, pero yo creo que hay algo que para mí falta en es una oportunidad perdida para los sindicatos, porque quieren que no, ellos mismos admiten, el sindicato dice que ahora estamos en el gobierno, nuestro está en el poder. Entonces, se podría haber aprovechado la oportunidad para dar una visión de qué rol puede jugar el sindicato, que puede jugar un rol muy importante en favorecer la competitividad nacional, en hacer más eficiente el gasto público. Es decir, estamos hablando de salud y educación. Los gremios en la salud y en la educación son fortísimos. Tienen un enorme poder sobre cómo se maneja la salud y cómo se maneja la educación. Y todo eso podría ser, me parece a mí, desde el punto de vista del sindicato, decir, bueno, nosotros tenemos una propuesta que sepa, si además ellos tienen no solo el poder ahora del gobierno, sino que tienen un poder histórico ahí adentro para poder hacer cambios importantes que todos sabemos además que son necesarios. Y a mí me parece que esa parte constructiva del discurso a mí me quedó faltando.
Los gremios de la educación, para corregirte, Gonzalo, tienen en su agenda y procesan en la práctica discusiones sobre el tema de la educación, la concepción de la educación. Obviamente tienen posiciones distintas, por ejemplo, a las que tuvieron gobiernos anteriores y a la reforma que se procesó bajo el liderazgo de Rama. Pero estas cosas existen. Vos podrás decir que quizás no compartís las posiciones que tienen estos sindicatos. No tengo tan claro respecto a la salud. Es decir, sé que tienen posiciones con respecto al sistema de salud y todo lo demás, pero conozco mucho menos. Yo creo que el tema acá no pasa porque, digamos, para Uruguay no pasa porque los gremios hagan o no hagan una propuesta. En todo caso, lo que sí debería pasar, y creo que para eso es importante, que haya una sintonía entre gremios y gobierno, no una dependencia, pero sí una sintonía, es que colaboren con procesos de reforma, tanto de la educación como de la salud. Y bueno, y para eso hay que saber hacer mucha política. El Rama se enfrentó a una oposición brutal de los sindicatos, hizo una reforma básicamente por la vía de la imposición, y hoy por hoy tenemos una situación donde se intenta revertir parte de los aspectos de esa reforma, aunque aparentemente muchos de sus aspectos positivos van a perdurar. Yo creo que sería muy bueno no solo que los sindicatos contribuyan, sino que el gobierno, las autoridades, que en cada caso corresponden, en un caso es un ministerio, en otro caso son entes autónomos, lograran involucrar a los trabajadores, a los sindicatos, en procesos, bueno, de reforma, de ajuste, claro, de estos procesos, que entre otras cosas lograran ser más eficientes.
Las cuestiones sectoriales de todas formas quedan en segundo lugar porque no olvidemos que hay discrepancias con respecto a las grandes orientaciones. Sin lugar a dudas, la visión que el PIS-NT traduce, incluso las propuestas, Gonzalo, porque hay propuestas, hay se tiran cosas arriba de la mesa, digo, sean más o menos silvanadas, coherentes, no importa, pero hay ideas, hay una idea del Uruguay productivo y del rol del Estado, y de la inserción internacional del Uruguay, muy clara de parte del PCNT, que no es la misma claramente a la que tiene, a la que tiene el gobierno, no es la misma.
El
gobierno de Tabaré Vázquez y su equipo económico encabezado por Daniel Astori van por otro lado al que hoy está proponiendo el PCNT, y ahí hay dos trenes que se van a encontrar, ¿sí? Tarde o temprano. Yo creo que inevitablemente el PCNT termina en la vereda de frente de este gobierno, dentro de ese gran espectro de la izquierda, pero como va a pasar con algunos sectores adentro del frente, que sin irse del frente, cada vez van a ser más opositores a una política económica que nada tiene que ver con la visión populista, nacionalista, que tienen varios sectores del frente, y entre ellos el PCNT. Cuando ellos dicen, la inversión sí es imprescindible, pero no nos preocupemos tanto de la inversión privada, preocupémonos por la inversión del Estado. ¿Cuánto el Estado puede invertir en tal o cual cosa? ¿Qué se hace con tales y tales dinero? ¿Por qué se adelanta el pago de deuda y no se invierte el Estado, no invierte en? Su preocupación no es atraer capitales extranjeros privados, sino que su apuesta es al viejo modelo estatista nacionalista de mediados del siglo pasado. Entonces, eso está en contraposición con la visión económica que tiene Astori y que es respaldada por Tabaré Vázquez, ¿no?
Yo creo que, sin embargo, el gobierno puede lograr acuerdos importantes con sindicatos de sectores específicos. Yo no digo en la macro.
Es otra cosa.
Yo no digo la macrovisión del asunto. Porque puede atender algunos de los reclamos sindicales. Y el sindicalista pragmático, y esto incluye a los comunistas, que son comunistas y otros sectores que dirigen actualmente el PCNT, no son el que plantea todo, quiero todo o nada. Son el que plantea, como dice el discurso, si hay algo para avanzar, bueno, avanzamos. Yo quiero ir más lejos, pero si puedo avanzar un poco, igual avanzo un poco. Y yo creo que en este tema se puede hacer, porque además estas reformas, una reforma de la educación, o sea, la primaria, la secundaria, o incluso la universitaria, donde el gobierno no tiene una injerencia directa, se puede hacer atendiendo reclamos de los sectores gremiales, e incluso aumentando salarios o mejorando condiciones de trabajo, que son reclamos de ellos, de forma de involucrarlos. Y yo creo que esto se puede lograr, creo que también se le puede lograr en el sector de la salud. Y para mí un aspecto, por ejemplo, sintomático de este asunto, es que durante el primer año de gobierno, el Ministerio de Salud tuvo problemas con los médicos. Mucho más problema con los médicos que con los funcionarios no médicos de la salud. Y justamente el sindicato médico es un gremio muy particular, no es la fuerza de choque del PCNT en este punto. Así que yo creo que con los funcionarios, con los docentes, incluso con la Federación de Estudiantes, que ayer hizo también su proclama incorporando sus propuestas de reforma, el gobierno tiene un amplio espacio de negociación y que su capacidad para involucrar a estos sectores en proyectos de reforma es la clave de que esas reformas puedan llegar a buen destino.
Estamos en las 10:03.